Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Soy José Luis Ramos. Bueno, la primera nota de hoy acá en la tertulia, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria le está exigiendo al régimen de La Habana que revoque el arresto domiciliario contra el opositor José Daniel Ferrer. Y atención, aconseja a Western Union a familiares de cubanos, por favor aceleren los envíos a sus familiares en Cuba. Este es el consejo y vamos a estar hablando precisamente por qué emite esta declaración esta compañía de envíos a Cuba. La presidenta de los religiosos católicos de Cuba, Nidiesca Almeida Miguel, Hijas de la Caridad, está pues en estos momentos denunciando la injusta dolarización y también toca otros puntos en una carta que ha hecho pública. Son las notas de hoy acá en la tertulia. Me acompaña desde La Habana, Dimas Castellanos, y desde España, Michel Suárez.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Dimas Castellanos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa.
Un saludo para ustedes, para el programa, para los oyentes del programa y un saludo especial para el colega Michel.
Precisamente, Michel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y efectivamente, un abrazo para Dimas Castellanos en La Habana, para todo el equipo del programa y para los oyentes de San Antonio Amaicí, allá donde puedan estarnos escuchando.
Así mismo, también me uno a ese saludo tuyo, Michel. Bueno, la primera nota de hoy acá en la tertulia, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria exige al régimen cubano dejar inmediatamente sin efecto la orden de arresto domiciliario contra el líder opositor José Daniel Ferrer y restaurar su libertad plena. Además, la entidad de la ONU dictaminó que su privación de libertad fue arbitraria y violó los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras un año de arbitraje, la ONU dictamina que Cuba ha cometido crímenes de lesa humanidad perpetrados contra José Daniel. Además, lo hace porque indica que es una práctica sistemática en Cuba contra la población civil, según afirmó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defenders, el grupo que presentó la denuncia. Según el activista, los criterios cuestionados por la ONU se corresponden con la definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma. Comenzamos contigo, Michel, que has estado incluso hablando con el señor Larrondo.
Así es, ha sido un auténtico mazazo, ¿no?, el que ha recibido el gobierno cubano hoy del comité del grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas con este informe que recoge todas las alegaciones de la organización que presentó el caso a propósito hace ya un año, porque esto se refiere al momento en el que el Estado cubano fabrica un caso de supuesto delito común a José Daniel Ferrer, lo encarcela, permanece entre rejas, luego lo manda a casa bajo arresto domiciliario, y todas estas cosas pasan con ya el tema presentado ante ese comité de Naciones Unidas, y ahora ha dado a conocer su dictamen con duras palabras, con duros términos hacia la actuación del régimen de La Habana, dando a conocer que la detención arbitraria, que la prisión domiciliaria también, y que debía ponerse inmediatamente a José Daniel Ferrer en libertad, ¿no? Y además de indemnizársele y de reconocerse los perjuicios causados y el modo en el que ha actuado el gobierno cubano. Probablemente lo más importante de ese dictamen de Naciones Unidas sea que cada vez que se refiere a detención arbitraria, a paralización de los derechos de opinión, reunión, asociación, libertad de expresión, del afectado, a continuación dice que esto se produce masivamente en Cuba, es decir, viene a decir que este es un caso, pero que además ya por los anteriores casos que le ha tocado tratar este comité, Cuba es un estado represor y que asiduamente se ve involucrado en asuntos de este tipo. Desde luego, al gobierno cubano no es que le interese demasiado lo que opine Naciones Unidas cuando se trata de críticas hacia su gestión. De hecho, en el propio documento, la ONU le lanza una crítica velada, incluso también porque se retrasara, ¿no? Presentó las alegaciones el gobierno cubano fuera de plazo, no en, en los términos en que correspondería al gobierno cubano responder en este sentido. Así que, por otra parte, dudo que José Daniel Ferrer vaya a salir completamente en libertad hasta que no cumpla la condena. Está en su casa, pero yo siempre insisto de que no está libre, que es una cosa completamente distinta. Pero, desde luego, como dice el señor Larrondo, aunque Naciones Unidas no dice en el documento, y esto quiero aclararlo, no dice que se traten de crímenes de lesa humanidad, esos términos no aparecen en ningún lugar del documento, los problemas que plantea se corresponden con lo que el Estatuto de Roma califica como crímenes de lesa humanidad. Entonces, se puede hacer una analogía sin afirmar que Naciones Unidas ha catalogado de crímenes de lesa humanidad las cosas que le ocurrieron a José Daniel Ferrer y que le ocurren a decenas de miles de personas en Cuba.
Por supuesto, Michel, también es muy importante destacar, como tú escribes, ¿no?, el grupo de trabajo sobre la defensa arbitraria le está pidiendo a La Habana que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Ferrer sin dilación y le exige conceder al opositor el derecho efectivo a una indemnización. Aquí hay que abrir signos de comillas, ¿no? Finalmente dijo haber remitido el caso a otras entidades de Naciones Unidas. Y yo creo, como decía Michel Dimas, es un mazazo y sobre todo un dictamen sin precedente, porque llega en un momento de un poco más o mucho más por parte del gobierno represivo hacia la sociedad civil cubana, ¿no?
Sí, lo primero es lo que decía Michel, que el caso de José Daniel es sencillamente un caso particular. Eso es lo que ha estado ocurriendo aquí durante decenas de años con los opositores, con todo el que ha pensado igual. No solamente la prisión domiciliaria, sino la cantidad de personas, como fue el mismo caso mío, que fueron expulsados de la educación superior sencillamente por tener criterios diferentes. Eso es lo primero. Lo segundo es que si esas cosas ocurrían antes, hoy el escenario va cambiando. No ha cambiado todo lo que hace falta que cambie, pero evidentemente el hecho de que instituciones de este tipo ya se manifiesten de esta forma tan clara y tan contundente demuestra que por lo menos hay un cambio en una dirección. Y no creo que eso vaya a retroceder, sino que eso va a ir aumentando, a menos que el gobierno cubano tome carta y empiece a disminuir o a eliminar ese tipo de conducta. Y lo tercero, que Michel decía que al final al gobierno cubano no le interesa, no le importa mucho lo que digan estos organismos. Y ahí yo difiero un poco, porque yo creo que eso no le interesó un tiempo cuando eso no tenía ningún efecto, cuando nadie salía al paso, cuando ninguna organización de esta condenaba. Pero en estos momentos y en la situación en que está Cuba, sí es un golpe, sí le interesa. Y yo creo que se van a tener que ver obligados de una forma o de otra, a tomar medidas en el asunto y empezar a aliviar la situación y responder a este reclamo de las Naciones Unidas sobre José Daniel.
Michel, ¿quieres agregar algo?
No, solo decir que este es el comienzo, ¿no?, de un largo camino para otras disposiciones o casos añadidos que ha presentado Cuban Prisoners Defenders ante estos comités de Naciones Unidas. Así que otra vez veremos dictámenes de este tipo y el gobierno cubano reaccionando tarde o de la manera que mejor considere.
Bueno, invitamos a nuestros clientes a acelerar los envíos a sus familiares en Cuba. Así aconsejó Haile Felaen, gerente general de Western Union Digital, al asegurar que las más de 400 oficinas con que cuenta la empresa en la isla se encuentran operando actualmente. Es importante que sus seres queridos cobren los fondos enviados lo antes posible. Los envíos de dinero realizados a través de la app de Western Union o desde nuestras oficinas en Estados Unidos pueden ser cobrados en minutos en Cuba, indicó Felay en un comunicado publicado en el sitio web de la compañía. Aseguró asimismo que su empresa está explorando todas las alternativas posibles para continuar ayudándola a enviar su cariño y apoyo a las personas en Cuba. Y además, indicó que las remesas que reciben los cubanos a menudo sirven para el pago de alimentos, alquiler, otros gastos o para apoyar a microempresas. Tomamos muy en serio nuestro papel en este proceso. El empresario recordó que recientemente el gobierno de los Estados Unidos realizó cambios a la normativa para el envío de remesas a Cuba. Voy contigo, Dimas, yo creo que esto es importante y sobre todo porque se acerca la fecha para terminar el envío, al menos como se ha informado, ¿no?
Sí, yo creo que el efecto de eso primero va a ser que todos los familiares que están en el exterior, que están dispuestos, o sea, mantienen la línea esa de seguir ayudando a los familiares que están aquí al interior, ante la incertidumbre de lo que va a ocurrir en los próximos meses, por lo menos hasta finales de enero, pues van a aumentar el envío de la remesa. Para el momento en que se cierre, que pienso que va a ser provisionalmente, pues tengan algo del lado acá.
Pero perdóname, Dimas, la nueva norma lo que ha otorgado es un periodo de 30 días a partir del 27 de octubre pasado para la implementación de las nuevas restricciones, es decir, que tan pronto como a final de este mes, yo creo que, no sé, se pondrá en efecto la medida. Continúa.
Sí, no, entiendo. Lo que te quería decir es que en el periodo que va del momento en que se suspendan ya, que es el 27 de noviembre, viene diciembre y viene enero. O sea, va a haber par de meses donde eso, a menos que Cuba responda a la exigencia del gobierno norteamericano de que busquen otra vía para resolver el problema, pues va a haber una interrupción. Y eso, los familiares que mantienen la línea esa de ayudar a los familiares de aquí, pues van a aumentar en estos días el envío de dinero hacia Cuba. Eso no hay duda. A mí de esto lo que más me preocupa siempre es lo que está detrás. O sea, mi pregunta es, el por qué, para ir a la causa del problema, ¿por qué los cubanos tienen que depender de la remesa de Estados Unidos? Yo no me meto en el problema este de si deben de enviar o no deben de enviar, porque es un problema familiar, muy humanitario, y beneficia al familiar, pero claro, beneficia y ayuda a sostener el gobierno. La razón es por qué hay que enviar remesa a Cuba, cuando antes del 59 los cubanos no vivíamos de remesa, y entonces ahí vamos a parar otra vez a los problemas estructurales del sistema de Cuba, que es el que provoca todas estas anomalías.
Ahí está la pregunta, Michelle, que hace Dimas. ¿Por qué los cubanos, pues nada, deben depender de las remesas?
Bueno, es una pregunta que da para un programa entero y para casi hablar todos los días, ¿no? De los porqués. Ahora bien, Biden es el presidente electo de Estados Unidos, con lo cual todo el mundo presupone que cuando tome posesión el 20 de enero va a volver a la política anterior en relación con el tema de las remesas. Ojalá y fuese así, porque yo soy un defensor de las decisiones de cada persona, de lo que tiene que hacer con su dinero y a quién se lo envía, ¿no? De la libertad absoluta en este sentido, y no hay que andar poniendo trabas ni buscando entidades que participen fuera del gobierno cubano para tramitar esas remesas, porque sencillamente no existen. Ojalá y existiera una entidad independiente en Cuba mediante la cual se pudieran tramitar las remesas, para que no sean los militares quienes tengan a su cargo esta cuestión. Ojalá, pero todos los que somos cubanos sabemos perfectamente que se llame Finsimex, Gaesa o Juan Pérez S.A., todo pertenece al gobierno, y al final el dinero, si va para la represión, pues cualquiera que lo tramite lo dedicará a la represión, la parte que va a la represión, aparte de la que va a las familias. Y esto me recuerda, esta petición que hace Western Union, me recuerda a lo que me contaban familiares míos de cuando empezó la libreta de racionamiento, la libreta, como se dice en Cuba, y la gente empezó a comprar sacos de arroz, ¿no?, para prepararse para lo que venía. Pero en realidad esto tiene las patas muy cortas, porque el arroz se termina y las remesas que se envíen ahora, si la nueva administración no cambia el decreto antes de que se terminen las remesas, de todas formas el dinero se va a acabar. Entonces, no, yo no le veo ningún sentido a esta carrera por enviar más dinero ahora para evitar o para sortear esas sanciones. Le veo más sentido a que se imponga el sentido común, valga la redundancia, que se imponga el sentido común y se deje fuera a las remesas del debate político.
Hay que destacar también que, si bien este proceso de llegar a la Casa Blanca, ¿no?, de confirmarse ya de que el ex vicepresidente demócrata Joe Biden pues asumirá las riendas de Estados Unidos, podrá implementar todo esto por órdenes ejecutivas, pero esto tiene un proceso, ojo con eso. No claro. Es de inmediato que el presidente asume y comience a
podría llegar el verano y todavía estar con la orden de Trump.
Claro, pero también, Michelle y Dimas y oyentes, algo importante. Joe Biden era el vicepresidente de la administración Obama cuando precisamente se restablecieron las relaciones con La Habana. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no?
Las noticias como son.
La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas se apunta a la lista de las voces de la Iglesia Católica que han criticado últimamente la situación penosa que se vive en la isla. En una carta que circuló en los últimos días, su presidenta y superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sornidiesca Almeida Miguel, expresa su preocupación por las muertes cotidianas a las que estamos asistiendo. Por ello, pide reflexionar sobre varios puntos. El primero, la creciente dolarización. Dice, y lo voy a citar, no es justo lo que está pasando con el supuesto cambio de moneda que se ha convertido en una sombra casi permanente y amenazadora, dice en su misiva. En segundo lugar, reclama que el pueblo tenga acceso real a los alimentos. Si el abastecimiento fuera real, ¿nuestro pueblo tendría que hacer colas interminables? ¿O las hacen porque les gusta? Claro que no. De esto, ni Diezca Almeida responsabiliza al gobierno. Y la voy a citar nuevamente. Escribió, me duele escuchar cuando dicen, hay mucha gente en la calle y esto es cuestión de responsabilidad. Sí, pero ¿de quién? De todos. Sobre todo, de aquellos que tienen en sus manos el compromiso y la obligación de custodiar, procurar lo necesario y defender a su pueblo. Y también pues está reclamando un derecho vital para todos, después de ejercer el derecho en el proceso de reforma constitucional, participar más en el amplio proceso legislativo que se está realizando en el país. En otras palabras, se suma a ella, se agrupa a las monjas y sacerdotes consagrados a la Iglesia Católica, a varios sacerdotes de la isla y la diáspora también, que en las últimas semanas han alzado sus voces para reclamar al gobierno por la falta de libertades y alimentos que padece el país. Michelle, vamos contigo primero.
Sí, bueno, sería exagerado de mi parte decir que hay una revolución en el bajo clero cubano. Alguna tentación he escuchado en este sentido, ¿no? La revolución de los curas y las monjas.
Pero no es así.
Yo creo que no es así. Lo que sí podemos decir es que comienzan a levantarse voces en ese bajo clero, compuesto por los sacerdotes, las monjas, los monjes, las órdenes religiosas, porque la situación del país es insostenible y esta gente, los obispos también están viviendo la propia situación insostenible del país, no son ajenos a ellos, sufren esta misma situación, pero sin duda son las monjas, son los sacerdotes de barrio, de las parroquias, los que están más cerca del sufrimiento de la gente, los que muchas veces reparten los medicamentos que les llegan o los que reciben las quejas de las personas que van buscando incluso una duralgina que no existe ni siquiera en el país o un antibiótico, y son los que están en contacto directo con la población y conocen de primera mano lo que está sucediendo. Y obviamente estamos en un momento muy difícil de la economía nacional. Hay cierta, volviendo un poco al tema anterior, hay cierta ahora mismo expectativa sobre un posible cambio de gobierno en Estados Unidos con el presidente electo, pero una vez más estamos en lo de fuera, ¿no? En lo que hagan otros para que nosotros mejoremos. Y yo entiendo un poco esa actitud del cubano de pensar de que le va a ir mejor con Biden que con Trump, pero en realidad al cubano le va a ir mejor si Díaz-Canel, Raúl Castro y toda esa élite en el poder decide hacer las reformas que corresponden en este momento sin tener en cuenta quién esté ostentando la presidencia de Estados Unidos. Pero hay que darle seguimiento a este movimiento dentro de la Iglesia Católica porque es interesante y podría incluso obligar a que en algún momento hablen los obispos.
Yo pienso que en cualquier momento va a suceder y sin duda, Dimas, cierro contigo casi la tertulia, pues son voces, ¿no? Hay cuestionamientos, son reclamos que ya se están escuchando, no solo dentro de los templos, donde cada vez más pues nos llegan las noticias de las personas un poco pues desanimadas por lo que está pasando el país. Ahora pues más allá, ¿no? Se hacen público. Voy contigo nuevamente y cerramos la tertulia.
Sí, no, lo que está ocurriendo es parte de un proceso general en la sociedad cubana. La iglesia es una de sus manifestaciones, como lo son la gente en la calle que antes no se enfrentaba a la policía o que salían a protestar frente a los funcionarios del gobierno. O sea, hay una toma de conciencia, no a la velocidad que uno quisiera, pero sin duda que hay un proceso que están dando y se está reflejando, o la iglesia lo está reflejando también. Ya son varias las figuras que han planteado esto, y estoy convencido de que los obispos en cualquier momento se van a manifestar. Sencillamente el empeoramiento no hay quien lo detenga, a menos que el gobierno tome las medidas, que todo el mundo sabe cuáles son las que tiene que tomar, y hasta ahora se ha negado a hacerlo. La mejor prueba del empeoramiento es que hace una semana yo estaba viendo aquí la mesa redonda donde hablaba el ministro de Economía y el de la Agricultura, y decían uno de los dos, ahora no recuerdo cuál dijo cada cosa, pero uno de los dos dijo, ya no tenemos o no podemos vender o no estamos vendiendo en este momento arroz por la libre. Entonces, ¿qué ocurre? Dice él, que la gente va a suplir eso con vianda, pero tampoco tenemos vianda, o sea, él lo reconoce. Y el otro dijo, La Habana requiere de no sé qué cantidad de toneladas de vianda para cumplir las 30 libras, eso que ellos quieren dar al mes. Y solamente llegamos todavía a 15, o sea, a la mitad, a los 60 años. Ya eso es suficiente para entender el fracaso y el empeoramiento que se avecina. Y por lo tanto, las manifestaciones del pueblo por un lado y de instituciones como la iglesia por otro.
Yo creo que sí. Y antes de terminar la tertulia, quería compartir con ustedes, también con los oyentes, esta nota de prensa del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Ha denunciado ante el 86 Congreso del PEN Internacional la represión que el régimen de La Habana lleva a cabo contra escritores y periodistas cubanos. Aunque el evento de este año se celebró de forma virtual del 2 al 6 de noviembre, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio no pudo hacer su presentación como todos los años. Sí enviaron una resolución que detalla la situación de la represión en contra de escritores en Cuba dentro del marco del Decreto Ley 370 de 2018 y del Decreto Ley 349 de 2019, mediante los cuales la dictadura cubana controla todo tipo de libertad y de expresión. En el proyecto de resolución, el PEN Club citó como ejemplos de casos como los de Roberto de Jesús Quiñones, este abogado periodista de Cubanet, quien se encuentra en libertad desde septiembre de este año tras cumplir una injusta condena de un año de prisión por realizar sus labores periodísticas, del escritor Abraham Jiménez Enoa, residente en Cuba, colaborador del Washington Post, que ha recibido amenazas por parte de la policía cubana por sus reportajes, y el reciente acto de repudio realizado por turbas del régimen cubano contra la artista Tania Bruguera por expresarse en contra de la dictadura. Entre otras cuestiones también, repito, que aborda el PEN Club en esta denuncia sobre la represión contra escritores y periodistas en la isla. Gracias a Michelle Suárez, gracias también a Dimas Castellanos. Ya regreso.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Con la verdad transmitiendo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El mundo ha depositado sus esperanzas de derrotar a la pandemia de la COVID-19 en una vacuna que se está desarrollando a la velocidad de la luz. Pero algunos científicos advierten que se espera demasiado y demasiado pronto.
Sí, señor, y esa es la gran pregunta, y sobre todo en este momento en que se está viviendo uno de los peores momentos, incluso en Estados Unidos, con un rebrote y rompiendo récord de contagiados todos los días. En Europa hemos visto ya nuevamente gobiernos europeos cerrando el movimiento de las personas para tratar de evitar el contagio, hospitales nuevamente llenando sus inventarios, y realmente el tema es la vacuna. Yo diría, yo ahora lo vamos a hablar con mi invitado, yo creo que la vacuna es importante, pero yo creo que también hay que buscar tratamientos, hay que buscar medicinas preventivas. Nada existe contra este COVID-19, y por eso hoy tenemos, y el tema yo creo que hay que tratarlo, y tratarlo una, dos, tres veces. Hoy tenemos con nosotros al doctor May Rizzo, doctor en farmacia. Se encuentra acá en la ciudad de Miami, y con él vamos a conversar.
¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, señor Ramos y señor Gil. ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá?
Bueno, esperando sus comentarios, sus opiniones al respecto. ¿Estamos más cerca o no de contar ya, al menos, con una vacuna para hacerle frente a la COVID?
Bueno, con respecto a la vacuna, yo repito lo que he venido diciendo desde el principio. Hay cosas en la medicina que no se pueden apurar. Una de ellas es la vacuna. Yo no es por ser pesimista, pero siempre he dicho que la vacuna, yo en lo personal no lo veo pasando hasta el año que viene. Sin embargo, eso más que sonar desalentador, quiero decir además que los tratamientos y los protocolos médicos han ido mejorando, ¿no? Casualmente sale, menos mal, un artículo en el New York Times, que ya era hora de que algo así hubiera salido, donde dice que la mortalidad, o sea, el porcentaje de mortalidad, ha bajado seriamente para los pacientes de COVID hospitalizados. Y dan los datos donde explican de que el 30% de los pacientes, yo tenía entendido que era 25 más o menos, pero bueno, está bien, entre 25 o 30 de los pacientes que entraban hospitalizados a principio de la pandemia, estamos hablando en marzo, tenían un 30% de probabilidad de morir. Hoy por hoy eso es solamente el 3%. Estamos hablando de los casos más graves. O sea, obviamente, si es verdad que no hay un tratamiento, por decir, usar algún tipo de analogía, como el Tamiflu, por ejemplo, para el flu, sí es verdad que los protocolos médicos han mejorado y continúan mejorando, y vamos entendiendo cada vez más, sobre todo el orden, ¿no? El orden de qué tratamiento poner. Porque no es un tratamiento, es un grupo de tratamiento basado, obviamente, en la sintomatología del paciente. y cada vez vamos afinando más esos protocolos al punto de que, bueno, estos son muy buenas noticias, ¿no? Porque veo que hay un foco, hay un enfoque mundial en solo hablar de malas noticias, ¿no? Y parece que se olvidan las buenas. Yo pienso que es muy buena noticia de que de un 30% chance de morir al principio de la pandemia, ahora es un 3% en los casos más graves, ¿no?
Claro.
Y por ahí viene esta historia de los protocolos, ¿no?
Usted es un doctor en farmacia, o sea, creo que estamos hablando con la persona exacta, ¿no?, para hablar un poco de medicamentos. Se habla mucho del Remdesivir. Y de hecho, lo aprobó la Agencia de Estados Unidos para las drogas, para las medicinas. La Agencia Federal lo aprobó como medicamento para tratar el coronavirus, el COVID-19. ¿Qué tal el Remdesivir? Se habla mucho de él. ¿Qué, desde el punto de vista ya usted como farmacéutico, como doctor en farmacia?
Bueno, el Remdesivir es un antiviral. Y bueno, sí es verdad que se pudo demostrar en algún momento un estudio bastante fuerte de que bajaba la hospitalización, o sea, el tiempo de hospitalización de 10, 12 días a la mitad, ¿no?, a 5 o 6 días. También es verdad que no pudo demostrar que bajaba la mortalidad. Pero bueno, como mismo digo, si es verdad, si nos enfocamos en la mala noticia de que no bajó la mortalidad, dejamos a un lado la buena noticia, que es que te saca del hospital en la mitad del tiempo. O sea, en vez de en 12 días, en 6 días. Y cada día que uno esté en el hospital, se está exponiendo a lo que se llaman infecciones nosocomiales, por ejemplo, o complicaciones. O sea, que sí tiene su beneficio. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No hemos encontrado todavía el silver bullet, ¿no?, la bala plateada, de que si no, ya tenemos una cura, porque ¿qué es lo que pasa con las infecciones virales? Es que es precisamente esto lo que pasa, ¿no? Inclusive los tratamientos que ya existen por años, y me vuelvo a usar la analogía del Tamiflu, ¿no?, un antiviral, pues más o menos lo mismo. El Tamiflu es exactamente eso. El Tamiflu lo que hace es, digamos, acortar el tiempo de la enfermedad causada por el virus de la influenza, en este caso. Algo muy parecido a lo que hace el Remdesivir. O sea, que contamos con algo por ese lado. Y sí, la farmacología, al principio, bueno, obviamente es lo nuestro, pero es en donde hemos dicho que hay que enfocarse desde el principio, ¿no?, en ver qué hacemos para que estos pacientes no se nos mueran, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí estamos, porque, por ejemplo, en algún momento se determinó de que había un problema de que se activaba la cadena de coagulación muy temprano en estos pacientes, algo que cogió a todo el mundo por sorpresa, y una vez que eso se determinó, que salió a raíz de algunas autopsias, pues nos dimos cuenta de que, ¿sabes qué? Pues en buenos pacientes que estén hospitalizados hay que hacer parte del protocolo, usar anticoagulantes tempranos, ¿no? O sea, lo que le llaman heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, en los protocolos, y eso bajó la mortalidad muchísimo. Luego salió un estudio que si bien fue controversial al principio, salió el estudio de la dexametasona, que bajó la mortalidad en hospitalizados muchísimo también. Entonces, bueno, pues ahí fuimos haciendo otro avance y otro avance y otro avance. Yo creo que poco a poco vamos afinando los tratamientos, y yo sí permanezco muy positivo. Creo que lo único que nos faltaría es encontrar algún tipo de tratamiento, outpatient, digamos, comunitario.
Claro.
Y creo que eso eventualmente va a venir. Sí sé que, si recuerdan, desde el principio hubo un gran debate con la hidroxicloroquina.
Sí, claro.
Un debate que fue más mediático que científico.
Fue más político que científico.
Correcto, fue más político que científico, donde causó mucho daño, en mi opinión, porque claro, se llegó a publicar un estudio grandísimo en la Lanceta, de Lancet, una revista científica muy importante inglesa. Luego se determinó de que ese estudio, la data que se utilizó, alguien con un, digamos, con una iniciativa política por atrás, con una agenda política, había mostrado data que era falsa. El estudio se tuvo que retractar, pero ya el daño estaba hecho. Separaron varios estudios que lucían muy, que iban muy interesantes a favor de la hidroxicloroquina, separaron los estudios mundiales y aquello quedó como a la deriva. Sin embargo, han seguido saliendo estudios de otros países, obviamente, donde sí prometiera, o digamos que diera data para reconsiderarle en algún momento en el uso outpatient. Y si no es la hidroxicloroquina, puede ser algún otro medicamento que tenga una función moduladora del sistema inmune, ¿no? Yo pienso que en cualquier momento van a dar con algo para uso comunitario, sobre todo, o con algún tipo de protocolo para uso comunitario, porque se nos acerca ahora la temporada de flu, donde los síntomas se van a aparecer muchísimo, ¿no? Y en algún momento, pues, daremos con eso, y yo sí pienso que vamos encontrando más y más conocimiento respecto del tratamiento, y eventualmente, con respecto a la pregunta de la vacuna, sea con la vacuna o sea inmunidad por infección, de alguna manera llegaremos a ese punto donde este virus se irá debilitando, y bueno, se quedará endémico o no, ya veremos, pero definitivamente sí va a ser un virus con una mortalidad muy baja, algo muy parecido y quizás hasta inferior a la influenza.
Doctor, usted es un médico en farmacia y la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, en las últimas horas, desde Ginebra, ha dicho, y lo voy a citar: las farmacéuticas deben revelar de forma transparente cuánto le cuesta producir las vacunas para prevenir la COVID-19, lo que garantizaría que el precio de venta que fijen sea justo, tal y como lo han prometido. Y mencionan que Sanofi y GSK, cuya capacidad de producción se calcula en 1.600 millones de vacunas para el 2021, han firmado acuerdos bilaterales por más de 1.000 millones de vacunas. Citan a Estados Unidos, que ha asegurado 600 millones de dosis, Reino Unido 60, la Unión Europea 30 millones y Canadá 72 millones. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos millones? Y verdaderamente, ¿hay un acuerdo entre las farmacéuticas para que todo el mundo, pues, si lo desea, se vacune?
Bueno, vamos a partir de que, bueno, y esto es mi opinión personal, ¿no?
Claro.
Vamos a partir de que no hemos estado nunca en una situación como esta, que yo recuerde, por lo menos los últimos, no sé, 100 años quizás, en una situación como esta de una pandemia global. Yo me imagino que por un problema humanitario y de principios y de ética, y asumiendo que la industria farmacéutica, estamos hablando de la industria más poderosa del mundo, tengan por lo menos la ética de asegurarse de que de una manera u otra la vacuna va a estar disponible para el mundo entero. En algún programa anterior que hablamos solo de vacunas en esta misma emisora, dije, y en aquel momento que yo pensaba, y lo mantengo, de que la carrera hacia la vacuna no la iba a ganar uno o el otro, más bien creo que iba a haber algún tipo de consenso o algún tipo de colaboración entre todos los fabricantes para aprobarlas todas, ¿no? La FDA tendrá que aprobar si, bueno, obviamente, si demuestra que funciona, ¿no? Y que es safe, que es segura, aprobarlas todas. O sea, y van a salir la de, como dijiste, la de GSK y la de, mira, creo que hubo un problema ahora con la de Eli Lilly, o creo que, no recuerdo si fue con los anticuerpos monoclonales, que tuvieron que parar el estudio. Y va a ser así, ¿no? Saldrá una, saldrá la otra, luego la otra, porque una sola compañía, ahora me critico, no pudiera producir para el mundo entero. Imposible.
Sí, no, es que es imposible el 6 mil millones de habitantes que tiene el mundo, es imposible. Ahora, lo que sí es cierto, doctor, yo y le voy a hacer la pregunta desde mi desconocimiento. Soy un periodista, no tengo, más allá de lo que uno puede leer, no tengo ninguna información científica ni nada. Pero si yo le preguntara a usted en este momento, ¿qué sería? No es que yo esté diciendo que la vacuna no va a ser importante, pero ¿qué sería más importante? Encontrar, usted le ha puesto el nombre que yo no encontraba, un tratamiento comunitario. Le pregunto, ¿qué sería más importante? Encontrar un buen tratamiento comunitario en este momento que la propia vacuna, porque mi idea es que la vacuna, cuando comience, es que, o sea, una vez que sea aprobada, todavía no va a ser completamente seguro, van a tener que hacer ajustes, después está la posibilidad de que haya un cambio de cepa en el COVID-19, que hay que ajustar la vacuna, y esto va a ser el cuento este de nunca acabar, y muere uno que le ponen la vacuna, y sale en la prensa y paran la vacuna, y, o sea, esto va a ser muy complicado. Sin embargo, con un tratamiento que pueda ser comunitario, que pueda ser hasta ciertamente preventivo, yo creo que sería mucho más efectivo de momento. No sé cuál es su opinión como científico.
Bueno, te le estás preguntando a un doctor en farmacología, obviamente ahí soy un poco biased, ¿no? Me voy a ir por lo que yo más conozco, que es la farmacología. Y a ver, es lo que he estado diciendo desde el principio. Hay que llevar las dos cosas en paralelo, pero sí estoy de acuerdo con usted, y es lo que he venido diciendo. Yo creo que el enfoque, y creo que eso lo saben los científicos la mayoría de científicos en el mundo, ¿no? Que el enfoque es vamos a encontrar cómo vamos a tratar esto, vamos a tratar de, con, sobre todo los médicos, ¿no? Que son los que están ahí directamente tratando con los pacientes, y los médicos van a la literatura científica precisamente a esto, ¿no? Así funciona esto, ¿no? Alguien sale con un protocolo, no sé, por decir que en Inglaterra, y eso se publica y entonces el médico lo lee y dice, bueno, pues lo empiezo a implementar acá en mi hospital. Pero como ha sido todo la debacle hospitalaria y todo este problema desde el principio, el enfoque ha sido el hospital. Yo pienso que ya es momento de cambiar ese enfoque a la comunidad, como dice usted, y encontrar ahora un protocolo comunitario, ¿no? Y creo que eventualmente va a venir. Ahora, la vacuna sí es verdad que no la podemos dejar atrás, porque es precisamente lo que usted dijo, hay tanta incertidumbre luego con que qué inmunidad va a generar la vacuna. Si la inmunidad es la correcta, si no, si los efectos secundarios, después que sale un tratamiento, cualquier medicamento al mercado, hay un proceso que se llama farmacovigilancia, que es la fase que viene después de aprobarlo, y entonces estaremos todos así viendo qué efecto secundario por acá, de verdad es por la vacuna, era porque iba a pasar de todas maneras, y si va a ser un tiempo que vamos a tener un poco nervioso con respecto a la vacuna una vez que esté afuera. Sin embargo, los tratamientos, sobre todo si lo que hacemos es readaptar algún tratamiento y funciona, nos vamos a sentir mucho más cómodos aplicando un tratamiento que aplicando una vacuna. Pero sí hay que llevar los dos en paralelo. Obviamente, si usted le pregunta esto mismo, digamos, a un inmunólogo, casi seguro le va a decir, no, la vacuna es lo más importante, porque él lo va a ver desde su punto de vista, ¿no?
Claro.
Doctor, el coronavirus, en estos momentos, el causante de la COVID, tiene cientos de mutaciones, así lo está indicando un estudio, y dice que aunque la más reciente actualización de la segunda oleada que vive en estos momentos Europa se dio primero en España, concluye esto científico de que la mutación del coronavirus se extendió por Europa precisamente desde España. Y dice, concluyen que la variante se expandió por Europa y otras regiones por la relajación de las restricciones de viaje en verano y el hecho de que España sea un importante destino turístico. Viviendo acá en la capital del sol, ¿qué pasará con Miami, por ejemplo?
Bueno, a ver, hay varias preguntas en esa pregunta. La primera con referencia a las mutaciones. Sí es verdad que hay las posibles cantidades de mutaciones del virus, pero lo que hemos visto es que inclusive lo que se ha podido aislar hasta ahora de mutaciones, más o menos no afecta mucho desde el punto de vista ni de vacuna ni de tratamiento, ¿no? O sea, que hasta ahora no es muy distinto uno del otro. De hecho, leía yo el otro día un artículo muy importante de una universidad de Singapur, donde pudieron demostrar que un porcentaje altísimo de pacientes que adquirió el SARS-1 en 17 años, o sea, desde 2003, tienen cierta inmunidad bastante fuerte al SARS-2, lo cual indica, que es muy buena noticia, lo cual indica, por la similitud, ¿no?, que es un 80% idéntico el SARS-1 al SARS-2, lo cual indica que las personas que han adquirido ya el SARS-2, el COVID-19, la inmunidad que se está generando, que se pensaba al principio que duraba solamente 1 o 2 meses y había mucha duda al respecto, aparentemente pueden desarrollar una inmunidad basada en los linfocitos T, que son linfocitos que guardan información, una información que puede ser, en este caso, en ese estudio, duró 17 años. Se espera que eso sea lo que está pasando. Ahora, quiero, en la segunda parte de la pregunta,
ajá,
los virus en línea general, el virus quiere vivir. Vamos a recordar, el virus quiere, la idea de un virus es transmitirse entre personas, no destruir al huésped. El huésped en este caso es el paciente, no, nosotros somos el huésped, ellos necesitan el huésped, el virus no existe sin un huésped. Y entonces ellos lo que quieren es debilitarse lo suficiente para poderse transmitir y manteniéndose en transmisión. Llega un momento donde ya no se pueden transmitir más y bueno, ya ahí el virus empieza a acabar. Entonces, el virus cada vez que muta, en línea general, recordemos que esto es algo nuevo, en línea general, cada vez que un virus muta, en línea general, mutas para una versión, digamos, menos letal. Puede ser inclusive más contagiosa, pero menos letal, lo que también se pudiera ver como algo positivo.
Y en cuanto a lo que pueda suceder, y vuelvo de nuevo acá en la ciudad de Miami, le pregunto esto porque hay muchas personas que están pues con relaciones familiares en Europa. Vienen los días de fiesta, vienen las Navidades, y la gente dice, bueno, si hay un intercambio de turistas, de familia, de Europa, de Estados Unidos, en fin, ¿qué va a pasar? Porque, repito, dicen estos analistas o investigadores que la relación de la restricción de viaje en verano y el hecho de que Europa sea un importante destino turístico ha facilitado al incremento este que hay de nuevo en Europa.
No, eso no se puede negar, de que los epidemiólogos, que son las personas que llevan todas estas estadísticas, obviamente ellos están encargados en decir lo que ellos observan, ¿no? Y en decir, mira, nosotros lo que recomendamos es que no vuelvan los viajes a la normalidad como era antes todavía, porque obviamente ya vimos lo que pasó, cómo este virus vino desde Asia hasta parar acá, ¿no? Luego hay cosas que son todavía inexplicables, ¿no? Por ejemplo, en países, creo que es Ghana, hay países africanos donde se pensaba que aquello iba a ser la debacle y ha sido justo lo contrario, ¿no? Increíble. Y entonces, pero en línea general, todas las personas, y me incluyo, vamos a decir, mira, hay que estar muy vigilantes y no, o sea, sería de loco que alguien diga, no, mira, la mortalidad es bien bajita, hay una sobrevivencia de 99.90 y pico, y vamos todos a viajar. Yo creo que eso, a este punto, es un poco irresponsable y que hay que andar todavía vigilando y haciendo las cosas con cautela. Yo creo que por ahí, más que todo, ahora que la prensa, depende de qué tipo de prensa, si es de izquierda, si es de derecha, en momento de elecciones, esta historia, todo es tan amarillista y todo es el fin del mundo y uno lee 10 artículos negativos por uno positivo, ya eso es otra cosa. Pero sí creo que hay que andar con cautela y lo mismo digo con la máscara, ¿no? Que si es verdad que hay mucha controversia, yo pienso que el riesgo-beneficio sigue dando a favor de, en caso de duda, vamos a poner la máscara, ¿no? Eso pienso yo.
No, por supuesto, porque incluso he estado leyendo estudios que dice que depende incluso hasta de la carga viral que uno puede entrar en el organismo, es la gravedad de la enfermedad. Y por supuesto, si usted tiene una máscara, se lava las manos, y bueno, le tocó porque le tocó, que una persona pasó por al lado, estaba en el ambiente y respiró, no es lo mismo si usted tiene una máscara, una carga viral mínima a una carga viral mayor, ¿no? Eso lo he estado leyendo, repito, yo no soy médico. Ahora, lo que sí yo creo, y ya con esto vamos finalizando, doctor, yo creo que lo importante en todo esto es que la gente se está acostumbrando, y lo digo por experiencia propia, la gente se acostumbra, y cuando la gente se acostumbra y no le toca en la familia, ahí, allegados, etcétera, es como que si la gente se empieza a olvidar de esto, y si la mortalidad realmente comienza a bajar, la gente se va a acostumbrar más, y eso lo digo para nuestros oyentes en Cuba, y lo digo para los que nos puedan estar escuchando a través del internet acá en Estados Unidos o en Europa, en el mundo entero. Yo creo que eso es un grave problema, y es que como que la gente le va perdiendo el miedo o va acostumbrándose a lidiar con el problema.
Bueno, es natural. Yo pienso que es natural. Eventualmente, si esto se vuelve endémico, como lo fue con la influenza, por ejemplo, hay que aprender a vivir con esto, ¿no? Y yo pienso que lo que no podemos ir tan rápido, pero eventualmente sí las cosas van a mejorar y las cosas van a volver a una normalidad, sino que igual que la de antes, un nuevo normal que va a ser bastante cercano a lo que teníamos anterior a la pandemia. Yo calculo que para mediados del año que viene ya esto está bastante, bastante, bastante tranquilo, si no ya del todo tranquilo. Y con respecto a lo que usted dijo de la carga viral, sí, es correcto. Mientras es como el mismo efecto casi que de una vacuna, ¿no? Si le entra una cantidad de virus más pequeño, pues obviamente el sistema inmune se puede organizar mejor y crear la inmunidad, así tiene que fajarse con una cantidad más alta. Es tan sencillo como eso, pura aritmética.
Y realmente le hago la pregunta esta, ¿realmente usted cree que la vacuna va a ser tan efectiva como puede ser, por ejemplo, con la influenza?
Yo creo que sí. Yo creo que eventualmente nos va a ayudar a llegar a esa inmunidad de grupo, inmunidad general o inmunidad de rebaño, como quiera decírsele, que necesitamos para que ya la transmisión empiece a disminuir y eventualmente parar. Sí, yo creo que sí.
Hay algo importante en los minutos finales como información y también para escuchar su opinión, doctor. Anthony Fauci acaba de decir que se corrige a sí mismo atrasa la fecha en la que cree que volveremos a la normalidad después de la pandemia. Hace unos meses el experto aseguró que hablaba de que al menos para entrado el 2021, pues ahora dice él que ha retrasado la fecha y anticipado que la apariencia de normalidad no llegará hasta el 2022, cuando estemos ya recibiendo parte de la vacuna.
Wow. Bueno, yo creo, con respeto al doctor Fauci, que como mismo hay una carga viral, yo creo que hay una carga política muy fuerte detrás de casi todos los comentarios que...
Sí, porque usted es doctor y usted sabe que hay que saber diferenciar entre salud y política, política y salud.
Es correcto, pero hay como una guerra esta, como el juego ese de la soga, que tú vas para acá y yo hago para allá, uh-huh. entre Fauci, por ejemplo, y el doctor Atlas, el otro que asesora al presidente. Y yo los sigo a los dos y leo los tweets de los dos y pareciera que estás leyendo dos cosas totalmente distintas. Entonces hay que, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Leer de ambos, de todos los expertos que estén en estos grupos para sacar uno, claro, una opinión y tratar de informar a la audiencia. Pero yo no te digo que difiero con él, pero quiero decirte que soy más optimista quizás que Dato Fauci, y obviamente no me comparo con él, estamos hablando del experto número uno del país en como infecciólogo, pero yo quiero ver que esto se va a ir calmando ya para mediados del año que viene.
Ojalá Dios quiera que sea así.
Claro que sí. Yo lo que creo es que en sentido general esto va a tener mucho que ver con la efectividad de las primeras vacunas.
Y no, Amado, también las vacunas es opcional. Hay gente que te dice ahora mismo, no, yo no me voy a poner
eso. Pero ya eso, sí, los antivacunas.
Sí, pero entonces sigue el virus.
Bueno, pero hay al que no se quiere vacunar. Yo sí me vacuno con la influenza. Yo soy pro vacuna, yo no soy antivacuna. Pero bueno, te digo, más allá de eso, todo depende de la efectividad de las primeras vacunas. Si las primeras vacunas fallan, esto se alarga. Si la efectividad de las primeras vacunas es buena y la inmunización es buena, esto se acorta, el periodo de anormalidad se acorta. Si aparece un medicamento comunitario que pueda prevenir, esto se acorta y esto mejora. Por eso es muy difícil predecir lo que va a pasar.
Sí, señor.
Doctor May Rizzo, un placer haberlo tenido en el programa.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.